Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando nos olvidamos de algo? ¿No damos con la palabra que buscamos o no reconocemos a alguien que nos saluda como si nos conociera de toda la vida? Estas situaciones corrientes tienen una explicación neuropsicológica y en este episodio, Saúl Martínez Horta va a ayudarnos a entenderla, a aterrizarla, como me gusta decir a mí. Con este neuropsicólogo conoceremos las habilidades únicas del cerebro humano, como el lenguaje o la imaginación. Pero también hablaremos de trastornos del lenguaje y la percepción, de fobias o alucinaciones, del TDAH y de otros problemas de salud cerebral y cognitiva. Al final, Saúl va a desmontar varios mitos relativos al cerebro, ese órgano tan fascinante, el único que intenta entenderse a sí mismo, como nos explicó el neurocientífico Facundo Manes. Y te adelanto una de las preguntas. ¿Usamos solo el 10% de nuestro cerebro? Saúl Martínez Horta, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Pues con mucha ilusión de hablar con un neuropsicólogo y todo lo que vamos a desentrañar del cerebro. Espero que estés listo porque tengo aquí un guión bastante extenso.
Adelante.
Saúl, escribes en ¿Dónde están las llaves?, de un nuevo libro, que muchos aparentes fallos de la memoria no tienen por qué ser necesariamente indicadores de una enfermedad. ¿Cómo distinguimos entonces un despiste de un deterioro cognitivo?
A ver, la respuesta simple sería decir que nosotros no somos quien tenemos que distinguirlo. Quiero decir, del mismo modo que hacemos con otros aspectos relativos a nuestra salud cuando nos preocupan y por desconocimiento consultamos, no a Dr. Google, sino con un profesional, si me sale un bulto o una erupción, cuando tenemos la impresión de que algo ha cambiado en nuestra cognición, da igual si es memoria, si es lenguaje, es pensamiento, lo mejor que podemos hacer es consultar para que, a través de los métodos que tenemos para explorar esto, saber distinguir si es un potencial problema o no. Pero en esencia, hay toda una serie de fenómenos que son susceptibles de verse alterados de una forma transitoria en el ser humano como consecuencia de el modo en cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí la palabra es transitorio, es decir, esos fallos que suceden a veces, en determinados contextos suceden más, por ejemplo, cuando estoy fatigado o cuando estoy con ansiedad, que no incapacitan o que no afectan a mi funcionamiento diario, que no repercuten en mi trabajo y que especialmente no va a más y el resto de personas no lo detectan, ese tipo de errores suelen ser en esencia benignos y suelen ser una expresión de cosas que suceden en nuestro sistema nervioso como parte de su forma de funcionar. Mientras que cuando esos problemas empiezan a ir cobrando una mayor envergadura, empiezan a entorpecer mi funcionamiento o incluso sin que yo sea del todo consciente, mi entorno se da cuenta de que algo está cambiando en mi forma de recordar cosas, ¿no? Que me repito, etcétera, ahí posiblemente ya entramos en un escenario distinto.
De manera breve y sencilla para que lo entendamos, ¿qué cambios ocurren en el cerebro a medida que envejecemos? Porque en la piel, en este podcast, lo tenemos claro, pero en el cerebro no lo vemos.
A ver, el envejecimiento en sí mismo, que no es una enfermedad, obviamente es un proceso complejo que afecta a nivel psicológico, biológico, fisiológico, pues a toda una serie de sistemas que nos definen como seres humanos. Y como bien dices, ¿no? Pues una de las cosas que hace, por ejemplo, es que nos cambia la piel. A nivel celular hay una serie de cambios que podríamos simplificar como si tú haces una fotocopia de una fotocopia y de esa fotocopia haces otra fotocopia y así sucesivamente, la fotocopia que te queda al final ha perdido mucha calidad con respecto al original, porque la copia de la copia de la copia de la copia se va como desdibujando, ¿no? Y es un poco a lo largo de la vida, cuando las células se van dividiendo, ¿no? Van perdiendo esa calidad. Hay una cascada de acontecimientos fisiológicos que dan lugar a estos cambios que provocan lo que llamamos el envejecimiento. Lamentablemente, el sistema nervioso es muy frágil desde un punto de vista biológico. Esa capacidad de regeneración que, por ejemplo, vemos en la piel, es muy limitada, por no decir en ocasiones inviable, en cuanto ya no solo a las neuronas, que son la célula esencial, sino a todas las células que le dan soporte al sistema nervioso. Y eso provoca una pérdida gradual de neuronas. Además de que vamos acumulando una serie de sustancias, podríamos llamarlo como basura. El cerebro dispone de un sistema que se va librando de agentes tóxicos a lo largo de la vida, un sistema de barrenderos, pero ese sistema pierde eficiencia conforme nos hacemos mayores, de forma que vamos acumulando cosas que entorpecen el funcionamiento. Pero esta pérdida de neuronas, esta acumulación de ciertos desechos, no significa que tengamos una enfermedad, es parte del envejecimiento. Promueve cambios en cómo funcionamos, igual que nuestra piel cambia, igual que nuestra agudeza visual, pero no traduce en una enfermedad. La enfermedad es un fenómeno distinto, que la edad puede provocar o acompañar, más que provocar, puede propiciar un riesgo, pero es algo distinto.
Ahora que se habla tanto de la estimulación cognitiva, tú defiendes en dónde están las llaves, que no es necesario alimentar nuestros procesos cognitivos empleando complejos aparatos o programas de ordenador cuya eficacia, por otro lado, resulta más que cuestionable, dices. Y apuntas que la receta lo que debe incluir es exponernos a la riqueza de los estímulos del mundo en el que vivimos. Y sin embargo, Saúl, cada vez parece que estamos más solos y más aislados, hasta tal punto que en Reino Unido, por ejemplo, ya hay un Ministerio de la Soledad.
Sí, yo suelo... Eso genera un debate que para mí tiene la respuesta relativamente simple. Si planteamos el escenario, también con la simpleza que a veces requiere formular y responder ciertas preguntas. Somos, como especie, somos el producto de millones de años de evolución en un entorno, exponiéndonos a un entorno. El entorno nos ha convertido en seres humanos en el sentido de que es el elemento esencial para que hayamos desarrollado un cerebro tal y como lo tenemos. A pesar de que ya vamos grabado en nuestros genes cómo debemos desarrollarnos, cuando nacemos necesitamos estar expuestos a un entorno para convertirnos en lo que somos. Si cuando tú naces te encierran en una habitación a oscuras, por más sustrato biológico, genético, predeterminado que tengas, cuando te saquen de allí al cabo de unos meses, nunca vas a llegar a un ser humano, simplemente por la ausencia de estimulación. El contacto con este escenario que a lo largo de millones de años de evolución ha contribuido a ir moldeando lo que somos es lo que nos sigue moldeando como lo que somos. a esa idea de no, para entrenar la mente hay que hacer muchos sudokus y unos ejercicios tal y no sé qué tal. El cerebro no es un producto de esto. El cerebro es un producto de resolver problemas, de hacer frente a decisiones, de relacionarse en sociedad, de estar en contacto con otros individuos, etc. Y ese es el quid de la cuestión. Y por supuesto, como bien dices, tenemos un problema, parece, en cuanto a la calidad y cantidad de relaciones, especialmente en determinados momentos de la vida, la vejez, cuándo y dónde mantener una vida socialmente activa y estimulante es o debería ser esencial para mantener nuestra salud cerebral y nuestra salud cognitiva.
Qué importante los lazos. Hablando un poco de cómo funciona el cerebro y nuestra mente, Saúl, explícanos, ¿cómo se forman los recuerdos?
Bueno, es una pregunta casi metafísica, porque la forma de cómo sucede ello es complejo, ¿no?, de entender, pero en esencia, en el cerebro no almacenamos una fotografía del mundo externo. Esto no es un cajón donde tú metes lo que he visto, ¿no? Y como si yo guardase una foto, abro el cajón y la guardo allí. El cerebro tiene su propio lenguaje y es un lenguaje distinto al del mundo externo. Básicamente, imaginemos situaciones relativamente simples, ¿no? Cuando yo veo la taza de café que tengo aquí delante, si yo quiero convertirla en un recuerdo, tengo que transformar este estímulo externo en un código que el cerebro pueda manejar. A este proceso de transformación de información visual del mundo externo a algo que yo pueda manejar internamente, lo llamamos codificación. Es como el cerebro transforma esto en un lenguaje. Este lenguaje, en esencia, se podría asimilar al lenguaje binario de los ordenadores. Es un código. Y este código a nivel cerebral son patrones de sinapsis, de cómo dialogan determinadas neuronas. Y ese diálogo, se activa esta, pero no esta, pero sí estas dos, y se relacionan con esta otra, representan algo. Simplificándolo mucho, representan una taza. Cuando yo he incorporado esta información externa en mi mente, de algún modo, eso no garantiza que se convierta en un recuerdo. Mucha gente a mí me consulta diciendo, se me olvidan mucho las cosas. Y yo les suelo explicar a muchos, para que algo se te olvide, previamente lo tienes que haber aprendido. Para haber perdido los pantalones en la maleta, antes deberían haber estado en la maleta. Lo que sucede muchas veces es que el aprendizaje, la formación de la memoria no ha sucedido y eso da una falsa sensación de olvido. Cuando yo me expongo a algo en el mundo externo y pretendo incorporarlo como un recuerdo, necesito un sistema donde almacenar esta información, llamémosle almacén, un armario. Algo o alguien, un proceso del cerebro, tiene que ser capaz de manipular esta información que yo estoy viendo y colocarla dentro de este armario. Y además lo hace siguiendo una coherencia similar a la que utilizamos cuando ponemos ropa en el armario, que las camisas están donde las camisas, los pantalones donde los pantalones. Y esta lógica o coherencia me permite encontrar con facilidad las camisas cuando las voy a buscar. De modo que para convertir algo en un recuerdo, tengo que organizar la información en un almacén. Ergo, necesito un almacén y alguien que la organice correctamente. Pero para que esto suceda, esto que estoy diciendo ahora es en esencia aprender memoria. Pero para que esto suceda se requiere un paso previo indispensable que mucha gente no tiene en cuenta, y es la atención. La exposición a la información, a un estímulo, no significa nada desde un punto de vista de memoria. Eso no garantiza el aprendizaje. En neuropsicología decimos la profundidad con la que se elabora o procesa la información juega un papel esencial en la calidad del recuerdo. Cuando yo esta mañana he bajado a desayunar, me he cruzado con gente, la he visto, la he experimentado en mi mundo interno, pero no la recuerdo, porque no se han desplegado recursos atencionales sobre ello. Cuando tú haces algo activamente con la información que estás viendo, esto es lo que provoca la codificación que hablaba al principio, es lo que transforma ese mundo externo en un diálogo neuronal interno. Y eso es lo que permite, en determinadas circunstancias, ahora que hablas un lenguaje cerebral, incorporar esa información en un almacén cerebral. Y si encima lo haces bien, podrás encontrarla cuando la vayas a buscar y convertirla en un recuerdo. Una gran cantidad de los procesos aparentemente anormales de la memoria que refiere gente joven, se me olvidan las cosas, no sé dónde he dejado las llaves, no son un problema de memoria, son un problema de que no se ha desplegado suficiente atención o atención de calidad y, por lo tanto, este código interno o era de pésima calidad o simplemente no se ha construido, no se ha almacenado nada.
Entonces, dos preguntas en base a esto que nos has contado. Si ese recuerdo, o sea, si lo que nosotros almacenamos no son fotos y si lo que estamos haciendo es codificamos y cada vez que traemos una memoria es como una especie de reconstrucción, ¿qué sentido tiene en un juicio tener testigos?
Bueno, eso es una excelente pregunta que además se ha puesto encima de la mesa en una infinidad de ocasiones en el ámbito de la psicología forense, de la psicología de los testimonios, de la validez, etcétera. Y es un inmenso problema, porque como bien dices y como bien sabemos, ya has usado una palabra que es perfecta, recordar es reconstruir. Es decir, el cerebro, cuando recuerda, no abre un cajón y saca una foto que plasma la realidad objetiva que un día vio. El cerebro lo que hace es volver a leer un código, que en sí mismo no significa nada, y darle un significado a eso, que es lo que experimentamos de manera consciente. Y esta construcción está en parte guiada por este código que ha almacenado, que representa algo, y está guiada por lo que el cerebro predice que es más probable que signifique ese código. Y eso lo que provoca es una normal, no patológica, transformación o falsificación de todos nuestros recuerdos. Como no tenemos una referencia interna donde compararlos, experimentamos que nuestros recuerdos son perfectos. Pero nuestros recuerdos, en mayor o menor medida, son una distorsión de lo que sucedió. Por eso cuando hablas con alguien que vivió lo mismo, lo cuenta distinto. Y como bien dices, esto sabemos que supone un problema que puede llegar a ser tremendamente notable en cuanto, por ejemplo, a los testigos, ¿no? Cuando exponen el qué y el cómo sucedieron ciertas cosas y sabemos que ese recuerdo es susceptible a estar falsificado. Y además, en el ámbito de los juicios, en el ámbito de lo penal, como muchas veces de lo que estamos hablando son situaciones que se añade un componente emocional muy intenso, pues por la violencia que pudo haber o lo que sea, eso también sabemos cuando hablamos de memoria que ejerce un papel crítico en la probabilidad de que se transforme el recuerdo. Entonces es algo que se le da poca relevancia y que tiene una trascendencia absoluta.
Otra cosa que decías, Saúl, es que dices, la atención es esencial en la calidad del recuerdo, ¿no? Y el problema es que nosotros ahora estamos en constante modo multitarea cuando nuestro cerebro para lo que está diseñado es para la monotarea, ¿no? Una cosa de cada vez, y esto me imagino que supone un reto para la atención, ¿no? Y además, no solamente recibimos inputs por todos los lados, sino que tenemos un móvil constantemente en nuestras manos. En un libro que he leído ahora, que es El valor de la atención del escritor Johan Hari, él explica que el problema no es solo el teléfono, sino cómo está diseñado el teléfono, y que no solo es Internet, sino cómo está diseñado Internet. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo nos está afectando el diseño de la tecnología a nuestra atención y a la fijación de esos recuerdos?
Sí, aquí hay, antes de responder específicamente a esto, hay un punto clave en lo relativo a la atención humana, o dos puntos clave. Uno es que el sistema o la capacidad atencional del ser humano es muy limitada. Nosotros no experimentamos nuestros procesos mentales, entonces los desconocemos, cómo son, cómo funcionan. Pero nuestra atención es muy, muy limitada. La capacidad que tenemos para mantener información a la cual estamos atendiendo y trabajar con ella es muy poca. Lo que pasa es que se va actualizando. Es un sistema que se satura con suma facilidad. Por otro lado, atención hay muchos tipos de atención, pero en esencia hay dos grandes tipos de atención. Una atención controlada, voluntaria, como la que yo estoy ahora dirigiendo hacia ti y tú estás dirigiendo hacia mí a efectos de poder entender lo que estoy diciendo, pero mientras tú atiendes a lo que yo digo, hay otro sistema atencional menos elaborado que supervisa qué sucede en el entorno. Porque sería bastante absurdo desde un punto de vista evolutivo que centrásemos todos nuestros recursos ahora mismo solo en escucharnos y no en evaluar potenciales riesgos en nuestro entorno. Pues estos dos sistemas atencionales están trabajando a la vez. El problema es que si algo sucede en la periferia, este sistema atencional más primitivo, que está en alerta, le va a dar una relevancia. Y esa relevancia hará que mi foco atencional hacia ti, aunque sea por un milisegundo, se pierda. Y oriente mi atención de manera involuntaria a esto que acaba de suceder. para que se evalúe y siga haciendo. Claro, esto significa que aunque yo tengo la sensación de que estoy atendiendo, procesando, bla, 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 hay un sistema que está pendiente de todo. En un contexto tranquilo y relajado no pasa nada. Pero en un mundo donde el ruido es continuo y donde hemos incorporado una tecnología que continuamente nos capta atención porque nos llama, ¿no? Y encima, como bien dices, está diseñada de una manera que es imposible de evitarlo, ¿no? Y el truco y el juego que antiguamente se usaba en marketing a nivel de publicidad para llamar la atención en una campaña o un anuncio, ahora es un continuum en absolutamente todo. Claro, nuestro sistema atencional, que no vamos a modificarlo porque llevamos millones de años evolucionando así, él hace su trabajo. Y el trabajo que hace cuando le expones a ese contexto es que es una auténtica locura. Cuando sumas esto a que nuestra atención es limitada, las consecuencias son un desastre. Entonces, ¿esto va a tener consecuencias dañinas para lo que es nuestro cerebro? Que sepamos a día de hoy, consecuencias dañinas como tal, no. Es decir, esto no estropea a un cerebro. Problemas no es lo que le hace estructuralmente a un cerebro. El problema es que dejamos de ser eficientes. Quiero decir, a nivel funcional, a nivel estructural, la máquina es la misma. Pero funcionalmente hablando, obviamente es un sistema que lo saturas. Entonces, si dejas de hacer todo esto, sigues funcionando muy bien. Pero si le sometes a este continuum, lo tienes saturado y no consigues funcionar correctamente. Pero la pregunta que muchas personas se hacen y nos hacemos de qué impacto tiene o va a tener todo esto en lo que somos, es, mira, a nivel orgánico, a nivel biológico, no va a cambiar, no nos va a modificar. Pero es que ese no es el problema. Da igual que no nos modifique. Porque si a nivel funcional es una continua saturación de nuestros recursos, no funcionamos acorde al nivel de eficiencia que podríamos estar desplegando. Ese es el gran problema.
Teniendo esto en cuenta que nos has contado, ¿tú crees que se debería restringir el acceso de los menores a los dispositivos electrónicos? ¿Tú crees que es una responsabilidad individual o que habría que cambiar el ambiente?
Esta también es una pregunta que yo creo que es muy relevante y muy pertinente en el momento en el que estamos y depende un poco de cuál sea, digamos, la pregunta en concreto. Quiero decir, si la pregunta que se formula mucha gente es si el acceso o el contacto a dispositivos electrónicos, móviles, pantallas, etcétera, tiene un efecto deleterio negativo desde el punto de vista del desarrollo, de las habilidades cognitivas, del rendimiento en los niños, aunque mucha gente crea o defienda lo contrario, atendiendo a que la ciencia no se construye en base a creencias, sino a niveles de evidencia, la respuesta es que a día de hoy no tenemos datos que demuestren que esto sea malo. Y mucha gente dirá, no puede ser, porque este ha dicho tal. Sí, pero yo hablo desde el conocimiento y el rigor científico y no tenemos elementos que nos digan que exponerse a las pantallas, que tal, sea algo negativo. O algo distinto es, ya, pero si en clase o en un contexto de estudio tienen acceso a cosas que sabemos que están diseñadas para distraer, ¿crees que eso va a tener un efecto en la calidad del estudio? Bueno, obviamente la va a tener, obviamente la puede tener. Y ahí entra la segunda parte de lo que comentas. ¿De quién depende, entonces, qué hacemos con todo esto? Hombre, yo creo que depende de lo que a nivel cultural somos capaces de transmitir individualmente como educación. Quiero decir, tan distractor es usar el teléfono cuando estudias como estar con una pelota de fútbol pensando en que me voy a jugar a fútbol en la calle en 5 minutos, ¿no? O sea, yo creo que hay que enseñar a las personas cómo funcionamos para entender cuál es la mejor manera de hacer frente a determinadas tareas cuando eso se requiere. Si hay que estudiar, se hace de esta manera. Si hay que jugar, se hace de otra. Yo no voy a demonizar a día de hoy el acceso a los dispositivos electrónicos en base a lo que sabemos. Sí que soy consciente de que necesitamos mejores estudios y de más calidad para seguir acumulando conocimiento al respecto. Y finalmente añadir que la realidad que van a vivir los niños que hoy son niños en el futuro va a ser una realidad totalmente o muy digital. Hemos de saber reconocer que nuestra sociedad cambia y que hay una parte de lo que nos parece ahora extraño en cuanto al contacto y uso de tecnología que va a formar parte de la realidad cotidiana en el futuro de estas personas. Entonces, posiblemente hay que reordenar el modo en cómo enfocamos esta cuestión, que no necesariamente es un problema. Al margen de, y con esto termino esta, al margen de, determinados escenarios. Es decir, en el ámbito de la normalidad, de aquí no está, no hay ningún problema con este niño, con esta niña, sabemos que no pasa nada. En el ámbito de los trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el autismo, como pueden ser otras patologías ya más serias, ahí sí que sabemos que la película cambia completamente.
Saúl, escribes que vivimos expuestos a un ritmo que se vuelve invivible. Y en esta línea, el escritor británico Robert Colville habla de que estamos viviendo, él lo llama, la gran aceleración. No solamente la tecnología se está volviendo cada vez más rápida, es que casi todo va más rápido. Explica que sabemos que la gente habla notablemente más rápido que en 1950 y que tan solo en 20 años la gente camina un 10% más rápido en las ciudades. ¿Cómo nos está afectando esta rapidez a nivel neurológico?
Al final, si lo hacemos es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Quiero decir, el ser humano es un, entre muchas otras cosas, es una especie que tiene una capacidad de adaptación al entorno espectacular. Es adaptarse a lo que sucede en el contexto, es no una garantía, pero un elemento esencial para la supervivencia. De modo que, aunque yo desconozco estos datos y de dónde salen estos datos, porque me resulta, incluso te diría, un poco cuestionable que existan registros de a qué velocidad andaba la gente hace no sé cuántos años para compararlo con ahora, pero bueno.
Te los buscaré. Los da él en su libro, ¿eh?
Pero es una forma de adaptación a lo que sucede en el entorno. Somos capaces de hacerlo, pero va un poco en la línea de lo que me comentaba antes con la atención. Hablar más rápido, moverse más rápido, interactuar con el entorno más rápido implica necesariamente desplegar o emplear más recursos cognitivos y o cerebrales para poder hacer eso. Eso lo llamamos en términos de cognición la eficiencia y la eficacia. Cuando yo soy capaz de hacer lo mismo, pero de una forma más rápida. Estoy siendo igual de eficaz porque hago lo mismo, pero estoy siendo más eficiente, ¿no? El sistema es mucho más eficiente. Y esto sabemos que se acompaña de reclutar más actividad neuronal para hacer una función. O sea, yo al final lo que quiero es hacerlo bien, pero si encima le exijo velocidad, lo que hago es fatigar este sistema. Entonces, respondiendo a la pregunta, el ritmo que llevamos, que es frenético, es frenéticamente absurdo, lo que nos provoca es una fatiga absoluta. Y eso, teniendo en cuenta otras cosas, ¿no?, de cómo funcionamos, limita posiblemente otras funciones, lo que hablábamos antes, la atención, la memoria, incluso nuestras habilidades de relación, etcétera, porque nos fatigamos a nivel mental.
Nos has explicado muy bien cómo funciona la memoria, cómo funciona el recuerdo. Vamos a algunas cosas que nos pasan a veces, que desgranas muy bien en el libro. Lo típico de ves a alguien y dices, uy, esta cara, ¿cómo me suena? ¿Cuántas veces habremos dicho esa frase? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no somos capaces? O quizá no hayamos visto nunca a esa persona, pero parece que la cara nos suena.
Sí, hay distintos fenómenos que lo pueden explicar. Lo que pasa es que lo que es muy frecuente que nos pase es que veamos a alguien, nos parezca que nos tengamos esa sensación de familiaridad, pero dices, ostras, ¿le conozco o no le conozco? ¿No? ¿O cómo se llamaba? Y esto es aún peor cuando la otra persona te das cuenta que te conoce y te habla por tu nombre. Y es lo que yo explico. A mí esto me pasa continuamente y es ridículo, porque tendrías que poner a hacer una especie de teatrillo para disimular, en plan, hostia, no tengo ni idea de quién es, ¿no? Nuestro cerebro tiene algunas regiones muy, muy dedicadas a procesar, a reconocer caras. De hecho, si las lesionas estas zonas por un tumor o por una enfermedad degenerativa, las personas dejan de poder ver caras, ven cualquier otro objeto, pero no ven caras. Esto se llama prosopagnosia. Hay personas que tienen una inmensa dificultad para reconocer otras personas porque en esencia tienen una prosopagnosia idiopática, es decir, una dificultad en la capacidad para procesar y reconocer rostros. Pero esto no es lo que nos sucede a la gran mayoría. La gran mayoría de las ocasiones un rostro se acompaña de un nombre y un nombre y un rostro se acompañan de un contexto. Y esto, nuevamente, es al final, acordarte de quién es esa persona o su nombre o en qué contexto la he visto es formar un recuerdo. Entonces, cuando tú interactúas con alguien, no activas un botón de sistema de memoria y almacén, ponte a funcionar, sino que tú estás prestando atención a lo que te cuenta, a lo aburrido que está siendo, a me importa un bledo lo que me dices, a qué guapo, qué guapa eres, a ostras, qué camisa más fea, No lo sé, en muchos contextos sociales donde te presentan personas, también haces teatro, haces como, uy, sí que interesante, ay, hola, ¿qué tal? Sí, yo me llamo Saúl, tal y cual. Y encima pasa otra cosa, no vuelves a ver nunca más a esa persona. El recuerdo, si no lo vas estimulando, se pierde. Se va difuminando como un dibujo en la arena cuando van pasando las olas. Pero si lo vuelves a dibujar, se mantiene. Tú has visto a esa persona una vez, encima le has prestado poca atención, como ha prestado poca atención, volviéndolo antes, se ha almacenado lo que se ha almacenado, pero es que no la has vuelto a ver nunca más. No has reforzado ese recuerdo. De pronto esa persona reaparece por ahí y tu cerebro, que es medio hábil en esto de las caras porque tiene una región que se dedica a esto, dice, esto me suena, pero no hay nada más. Y ahí entra esta situación de hostias. Con un poco de suerte, si el teatro, que yo soy experto en esto, lo haces bien, consigues recuperar suficiente información del contexto como para decir, ah, sí, ya sé, era de la fiesta esa, que no sé qué, tal y cual. Pero vamos, en esencia es, para simplificarlo mucho, porque no prestaste la más mínima atención a lo que, a quién era, a su nombre, tal.
Y con las palabras, ¿por qué nos pasa? O sea, yo una vez no me salía la palabra halógeno y era, estaba en una entrevista y era capaz, ya me dirás tú, la palabra halógeno. Era incapaz de decir esa palabra y me vino más tarde.
Sí,
¿por qué pasa? ¿Esto también agotamiento, fatiga?
A ver, el lenguaje es posiblemente lo más espectacular que hacemos desde un punto de vista cognitivo, ¿de acuerdo? No, nuestro cerebro no está configurado para leer, para escribir, es algo que hemos incorporado, es como un plugin que le hemos metido, ¿no? Y es brutal cómo funciona. Tú no tienes que hacer ningún ejercicio ahora mismo para comprender lo que yo digo, no tengo que hacer yo ningún ejercicio para construir lenguaje acorde a una gramática y a una estructura y a una sintaxis, y cuando leo simplemente, si me expongo a una palabra que existe en mi idioma, no puedo no leerla y comprenderla. O sea, esto si lo piensas es la leche, ¿no? Está muy automatizado, pero es un proceso de una complejidad bestial. En el cerebro almacenamos algo parecido, que yo en el libro lo enseño y lo dibujo, que llamamos, lo hago parecido a un diccionario, que llamamos lexicón mental, donde las palabras y conceptos se agrupan y se clusterizan por similitudes, ¿no? Las palabras que definen categorías semánticas, como por ejemplo muebles, están más cercanas entre ellas que las palabras que definen una categoría semántica como es flores. Pero las flores que tienen un determinado color están cerca de las palabras que definen colores, bla, 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 bla. Cuando nosotros generamos lenguaje, vamos accediendo y recuperando palabras de una forma automática. Accedemos a este lexicón y sacamos la palabra que corresponde. Pero claro, palabras hay todas. Y el sistema lo hace con una eficiencia brutal. Es rapidísimo. De algún modo, cuando yo voy a este lexicón mental, bueno, hay un detalle, el lenguaje es predictivo, quiere decir, cuando tú vas construyendo lenguaje, se puede predecir qué va a suceder después, ¿vale? Y eso es una cosa que facilita la construcción del lenguaje. Por ejemplo, la sopa está demasiado caliente para, y todos sabemos lo que viene ahora, ¿verdad? Pues esa palabra se ha activado. Conforme yo iba diciendo la frase, en mi lexicón mental, de todas las posibilidades, se han activado las que correspondían o eran más probables que yo fuese a usar. Está demasiado caliente para beber, comer, chupar, soplar y algunas que se le parezcan.
Sorber.
Sorber. Y por proximidad con la S, pues otras. ¿De acuerdo? Se han activado todas ellas. Una con más fuerza que otra y el sistema ha seleccionado la que corresponde. Ocasionalmente, simplemente porque esto, nuestro cerebro, es un instrumento terriblemente complejo, es totalmente previsible que este automatismo de algún modo falle. Por ejemplo, que se activen dos conceptos a la vez o que se active más una palabra que no es la que toca. Y esa palabra es la que accede, mientras que tú sabes que no es esa la que quieres. Y entonces hay un fenómeno muy curioso, y es que hay como una consciencia preverbal, que yo digo, es decir, no tienes la palabra, pero de algún modo sabes lo que quieres decir y sabes que la que te viene a la cabeza no es. Y entonces el cerebro te engaña un poco más y te dice, sí, empieza por la P. Nunca empieza por la P. Tú buscando con la P vas activando palabras de ese lexicón con la P que no son. Tú buscas halógeno, ¿verdad? Es un pequeño cortocircuito momentáneo de un proceso automático que es de una complejidad brutal. Por eso digo que lo mejor que podemos hacer y que todos hemos experimentado es dejar que el sistema funcione como mejor funciona, que es automáticamente. Eso es, deja de buscarla. O sea, cuando tú a voluntad pretendes buscar en tu lexicón, no encuentras nada. Déjate, vete a la nevera, bébete un vaso de zumo y de pronto, ¡pum!, halógeno, anda, ¿no? Es así.
Tal cual, que es fascinante, ¿eh? Pregunta, no sé si compleja, ¿cómo funciona la imaginación?
Buah, me encanta esta pregunta. Me encanta, porque además es un tema que yo a nivel científico, en el tipo de enfermedades que trabajo y demás, es un tema que me interesa. Antes te hablaba de atención, ¿no? De atención dirigida de una forma voluntaria, consciente, hacia ti, de un sistema de atención que supervisa mi entorno. Pero tenemos un tercer sistema atencional y es cuando orientamos la atención hacia adentro, hacia nuestra mente. No paradójicamente, la atención dirigida al mundo externo es lo que llamamos anticorrelaciona, es decir, no puede funcionar a la vez que la atención dirigida a mi mundo interno. Cuando yo atiendo a mi pensamiento, no atiendo al mundo externo. Y esto neuronalmente es así, es decir, si tú observas la actividad neuronal durante la observación o la atención hacia adentro, la atención hacia afuera, eso te dibuja unos sistemas de redes neuronales muy bien conocidos que en el caso de la atención hacia afuera o atención hacia adentro, nunca coexisten a la vez. ¿De acuerdo? Una cosa es mi realidad externa y otra cosa es mi realidad interna. Y tiene sentido, porque no pinta nada mis fantasías con unicornios azules mientras miro el mundo externo, ¿no? Y de hecho, el acoplamiento de estos sistemas es una parte esencial para entender algunos fenómenos de alucinaciones visuales o de cómo se cuelan cosas que hemos imaginado en nuestro mundo externo. Aquí hay un elemento, entonces, es para poder imaginar, primero necesitas un sistema neuronal dedicado a poder prestar atención a lo que sucede internamente en tu mente, a observar tu mente. Y a esto le llamamos red neuronal por defecto. ¿De acuerdo? Este sistema neuronal nos permite esto. Luego yo necesito las piezas con las que construir este mundo interno. Cuando yo observo afuera, las piezas están. Yo ahora miro aquí, veo un edificio, está lloviendo. Pero cuando yo construyo algo en mi mente y además lo manipulo, lo transformo, lo muevo, necesito un escenario y ese escenario lo tengo que construir con piezas. Estas piezas son memoria, son conocimiento. La red neuronal por defecto dialoga con nuestros sistemas que denominamos memoria episódica y semántica, donde hemos incorporado el conocimiento. Por ejemplo, un caballo. Y en tanto que yo sé lo que es un caballo y cómo es un caballo, lo puedo sacar de mi sistema de conocimiento y construirlo en mi mente. Es cierto que hay gente que tiene más o menos capacidad para verlo físicamente, el caballo dentro de la mente, pero yo lo puedo montar. Y ahí aparece algo que solo puede hacer el ser humano, y es que yo sé lo que es un caballo, yo sé lo que es el color lila, yo sé lo que son unas alas y lo que es un cuerno. De modo que yo, si quiero en mi mente, puedo construir algo que no existe, porque tengo las piezas para hacerlo, ¿no? Y esto, en esencia, es imaginar, es proyectar dentro de mi mente y verlo con el ojo de la mente, cosas que construyo gracias al conocimiento. Si los sistemas donde yo almaceno las cosas que sé se estropean, la calidad de la imaginación se pierde porque no tengo las piezas con que componerlo. Si lo que se destruye es la capacidad que yo tengo para mover la información dentro de mi cabeza, manipularla, se pierde de la dinámica de la imaginación. Es una imagen estática. Y si pierdo la capacidad de proyectar la imagen dentro de mi mente, porque curiosamente vemos cosas dentro de nuestra mente, desaparece la imagen, con lo cual no puedo manipular ni experimentar porque no hay imagen. La alteración definitiva de esto se llama afantasia. Es la pérdida de la fantasía. Y hay muchos trastornos neurológicos que porque te quedas sin conocimiento, sin capacidad de manipular o sin la pantalla de cine interna, comprometen la imaginación. Y eso nos lleva a una tercera cosa. Imaginar es un motor de motivación en el ser humano, que es único. Quiero decir, cuando hablamos de motivación en experimentos con animales tradicionales, La rata va a buscar el queso, ¿no? Y el queso es el estilo. Pero el ser humano puede construirse un mundo imaginario que, atendiendo a los elementos que lo componen, le motiva. Quiero decir, yo no necesito que me enseñen el sushi. Yo a lo mejor me imagino que hoy me apetece ir a cenar sushi, me imagino un tipo de restaurante con un tipo de personas donde pasan ciertas cosas y quiero hacerlo y lo voy a hacer. Con mi imaginación he construido un mundo que me apetece. Esto es la leche. Por lo tanto, perder la habilidad de imaginar nos condena, en cierta medida, a la apatía.
Entonces, eso de buscar la motivación siempre en lo externo, la motivación está en ti, en tu imaginación y lo que te veas capaz de hacer, ¿no? Luego otra cosa es que lo logres.
Exacto, la motivación está en todos los lugares. Es decir, es tan relevante esta motivación interna que construyo con mi imaginación, sobre todo cuando es coherente, porque claro, si yo ahora me imagino, no, mi motivación es que voy a ser piloto de hidroavión. No, tío. Como los elementos externos.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Erborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Erborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Erborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Erborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar. Ya disponible en Sephora.
Explícanos otra cosa, Saúl, los miedos y las fobias, que esto me ha parecido súper interesante. ¿Por qué podemos tener fobia, por ejemplo, a mí, que me dan fobia y un asco brutal, las cucarachas, pero, por ejemplo, quizá no tengamos fobia a los mosquitos cuando sabemos que son los que más transmiten enfermedades? ¿Cómo es posible esto?
Bueno, hay muchos aspectos relativos a la conducta humana que no se rigen por aspectos racionales, y todo lo que tiene que ver con la expresión de ciertas emociones o con el papel que ejercen ciertas emociones en nuestra conducta aún tiene más que ver con la irracionalidad. ¿Por qué? Y voy a ir por pasos. Primero hay que entender muy bien qué es el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que tiene una inmensa utilidad, es un mecanismo que ha jugado y juega un papel esencial en que estemos vivos. Si tú no le tienes miedo a las cosas, no reaccionas frente a determinados peligros o no tomas determinadas decisiones, entonces vives medio minuto. Cruzas sin mirar, o se te come una serpiente y chao, te muerde una serpiente y chao. El miedo es algo muy esencial y muy ancestral. Es tan esencial y tan ancestral que el sistema cerebral dedicado a que experimentemos miedo es muy parecido entre mamíferos, y cuando se pone en funcionamiento es como que anula de algún modo cualquier otra capacidad. Es como, oye, he sido tan relevante durante millones de años que no me vengas con tus razonamientos lógicos ni con tus historias. Hola, soy el miedo, a la mierda todo, con perdón, aquí mando yo, ¿vale? Luego, la construcción de una fobia tiene mucho que ver con el aprendizaje. No es necesario atender al cerebro para entender esto. Es decir, el ser humano aprende continuamente en su interacción con el entorno, que si yo emito X conducta, yo hago A y hay X consecuencia, buena o mala. En función del valor de esa consecuencia, rápidamente aprendo una asociación, ¿no? Si yo le doy a este botón, me electrocuto, pues no le doy al botón. Ya lo he aprendido, no se me olvida. Es otro tipo de memoria. La construcción de una fobia tiene mucho que ver con cómo, en un determinado contexto, la experiencia que acompaña a algo, por ejemplo, subo a un ascensor, se para durante 3 segundos, luego vuelve a funcionar, pero durante esos 3 segundos, de una manera involuntaria, mi sistema de procesamiento de los eventuales riesgos, peligros, super mega ancestral, se ha puesto en marcha considerando que eso era la muerte, ya. Este sistema, que no dialoga con la razón como sí lo hacen otros y que lleva millones de años usando esta señal para salvarnos la vida, ha decidido que eso es un peligro terrible y le ha dado tanto valor que lo has aprendido en ese preciso instante. Y este sistema, para evitar que nos haga algo daño, hace otra cosa, y es que predice, anticipa. La próxima vez que te acerques a un ascensor, el sistema dirá, no, si es eso que nos mata, pero no te lo dirá así. Te lo dirá con un diálogo interno muy primitivo, que es el miedo. De modo que al siguiente día, solo cuando pienses que tienes que subir a un ascensor, ya solo pensarlo, te entrará un miedo atroz. Y la respuesta que harás es evitar eso, no sabes por qué, lo evito porque me da miedo, lo evitas porque este sistema considera que hay un peligro. Así se construyen las fobias, puedes tener fobia a cualquier cosa.
Miedo a volar, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, además el volar es someterse a un artefacto que es muy antinatural, ¿no? A un proceso que es estar volando, el ser humano no está diseñado para volar, a todos nos da miedo volar. En algún momento, todos volamos, pero todos cuando estamos volando en algún momento piensas, hostias, si esto se cae, ¿vale? Y entonces, ¿por qué le tenemos miedo a cosas en realidad absurdas? Bueno, pues es precisamente por esta, lo que se llama filogenia, por este, elemento tan primitivo de lo que es el miedo. Hay cosas que han contribuido a lo largo de nuestra evolución a han jugado un papel crítico en que estemos o en que no estemos, ¿no? Los animales agresivos, la sangre, ciertos bichos, el fuego, la oscuridad, son cosas prototípicas y arcaicas que han sido peligro desde siempre, que serán peligro para siempre. Y no tenemos que aprender a tenerle miedo a estas cosas. Reaccionamos con miedo, con inquietud frente a estas cosas. Yo siempre digo, creo que en el libro lo plasmo, la gente le tiene miedo a las serpientes. Y si tú a alguien le enseñas una serpiente, su cerebro se vuelve loco. Pero la gente no le tiene miedo a los coches. Y eso, usando la lógica, es absurdo. Porque es muy improbable que a ninguno de nosotros nos muerda una serpiente, y menos muramos, y posiblemente no conocemos a nadie que ha fallecido por mordedura de serpiente. Y en cambio, lamentablemente, los coches han hecho con todos, más o menos cerca, lo que hacen, ¿no? De eso es porque hay una parte de esa información que la llevamos tatuada en nuestro sistema límbico por el papel que ha jugado.
Hay otra parte en el libro que me ha parecido muy interesante, que es el tema de la violencia, ¿no? Nos explicaba en este podcast el neurocientífico Facundo Manes que una de las cosas que nos hacía precisamente humanos era poder sentir el dolor ajeno y actuar en función de eso. En definitiva, la empatía, la solidaridad, la cooperación, que esas son cualidades netamente humanas. Si esto es así, y es una de las cosas que tú hablas en el libro, ¿sería posible explicar la violencia desde la función cerebral y los procesos neurocognitivos? ¿Cómo sabe nuestro cerebro qué está bien y qué está mal?
Sí, esta es una pregunta excelente. Y la respuesta es, como digo en el libro, que no hay una respuesta concreta para todas las formas de violencia. Es decir, hay muchas variables o factores que contribuyen a que se construya un escenario en el que se emite conducta violenta. Pero es cierto, y atendiendo a lo que os comentó Facundo Manés, un elemento central a efectos de adecuar nuestro comportamiento es utilizar la información que recibimos desde de fuera para gestionar qué estamos haciendo, ¿no? Y en esencia ahí la empatía o la cognición social juega un papel central. Si yo me pongo a gritar y tú inmediatamente haces una expresión, algo en mi cerebro reconoce, interpreta, le da un significado a esa expresión, sabe que estás pasándolo mal y en el mejor de los casos utiliza esta información para modificar la conducta y yo dejo de gritar, ¿sí? Si una persona pierde esta habilidad para empatizar con lo que le sucede al otro, es más probable que no modifique su conducta cuando emita una conducta que provoque mal en el otro. Pero eso no explica por qué le estoy haciendo daño al otro. ¿De acuerdo? Y ahí entran en juego muchas otras variables. Muchas de ellas tienen que ver con el contexto. Cuando las circunstancias son las adecuadas, emplear violencia no es un recurso demasiado útil. Cuando las circunstancias son las que pueden llegar a ser, en la más absoluta normalidad, el ser humano puede desplegar violencia como una forma de adaptarse a ese entorno. Si alguien viene a agredir a mi hijo, es bastante probable que sin que yo necesite pensar mucho, pueda ser capaz de emitir una violencia de tal envergadura que nos sorprenderíamos todos, ¿no? Lo cual es distinto a alguien que deliberadamente causa daño físico a otra persona. Hay personas que causan daño físico porque experimentan placer con el dolor del ajeno. Hay personas que causan daño porque quieren algo. Hay una conducta donde yo quiero tu jersey y hay varias formas de conseguirlo, pero una es pegarte, dejarte inconsciente y me lo llevo. Yo lo que quiero es el jersey. El método me da igual. No hay ningún tipo de empatía. Hay un sentido útil en la conducta, ¿no? Hay una infinidad de escenarios. Simplificándolo mucho desde una perspectiva neuropsicológica, el humano, que es un ser potencialmente violento, y eso revisando cualquier libro de historia, cualquier periódico lo vemos, tiene una capacidad de autogobierno que no tienen otros animales. Es decir, nosotros podemos gobernar nuestras conductas y emociones. Hay gente más o menos temperamental, y aunque tú a veces le pegarías un golpe a alguien porque casi te atropella, no lo haces, ¿no? Del mismo modo que no te pones a comer, aunque tienes mucha hambre, si estás en una reunión y hay que controlarse. Y esto nos lo permite hacer nuestro lóbulo frontal, esta capacidad de autogobierno. Cuando el lóbulo frontal falla, aunque sea de forma transitoria o porque le he lesionado, lo que más frecuentemente vemos es que emerge conducta inadecuada, potencialmente violenta. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal lo que continuamente hace es inhibir una forma de expresión muy primitiva de conducta, que es lo que somos antes de ser seres humanos, ¿no? Impulsivos, violentos, inadecuados, hipersexuales, hiperorales a la hora de comer, etc. No es la explicación de la violencia. Yo no digo que los psicópatas tengan una lesión frontal, ni digo que toda la gente mala tenga un problema. No va por ahí. Pero en el marco de todas las variables que podemos poner encima de la mesa a efectos de intentar entender la conducta violenta en el ser humano, este diálogo entre el lóbulo frontal, el autogobierno, la comprensión de lo que experimenta el otro y el cómo utilizo esa información para adecuar mi comportamiento es una pieza que en determinados contextos se vuelve absolutamente esencial para entender lo que está pasando. Yo soy partidario, es un tema muy controvertido, porque lo es, y yo siempre he defendido que para solucionar, y creo que me van a entender todo el mundo, la solución de determinados problemas implica necesariamente comprender de la mejor manera posible las variables y mecanismos implicados en el problema. Imaginémonos pues la violencia de género o los terribles crímenes que a veces observamos en el ámbito familiar, ¿no? Obviamente todos tenemos muchas ganas de erradicar esto, pero posiblemente más allá de una aproximación más politizada o ideológica del problema, aunque exista una parte que es esta, hay que hacer un análisis profundo desde el conocimiento de lo que es la conducta humana y de qué contribuye a la conducta humana para entender de verdad qué está sucediendo en esos contextos. Para, en esencia, si lo entiendo, quizás haya algunos de estos escenarios que los pueda llegar a prevenir. Porque si no, lo estamos perdiendo en un diálogo más político que científico. Y aquí se necesita mucha ciencia.
Saúl, hay tres temas que abordas en el libro y que me gustaría que hablásemos, aunque sea brevemente, de ellos, porque hasta la fecha no le he dedicado espacio en mi podcast, aunque prometo que en algún momento hablaré de ellos. Y la primera, en el libro tú hablas de la agnosia y también de la afasia, que igual a nuestros escuchantes les suena porque es la enfermedad de Bruce Willis. Explícanos la diferencia entre uno y otro.
Bueno, no tienen nada que ver. Son síndrome, es decir, una agnosia, básicamente es un trastorno del reconocimiento en donde la persona, cuando se expone a un estímulo, no le puede dar significado, no sabe lo que es el estímulo. En una agnosia visual, la persona ve una botella y no sé lo que es esto. O sea, no lo puede reconocer, ¿vale? En una agnosia auditiva, la persona, aunque escucha sonidos, aunque no está sorda, no consigue descodificar el significado de las palabras, por ejemplo. En una prosopagnosia, es una agnosia específica a las caras, la persona no puede ver las caras. En una agnosia al movimiento, esta es muy curiosa, la persona lo ve todo, pero si tiras agua a una botella, no ve el agua porque se está moviendo, ¿de acuerdo? Estas son las agnosias. Es un trastorno adquirido de la capacidad para reconocer estímulos visuales, auditivos, táctiles. La estereoagnosia es que a ti te dan un objeto con la mano, lo tocas, un objeto muy obvio, y no lo puedes reconocer con el tacto, pero si lo miras, sí que lo reconoces. Por lo tanto, son trastornos del reconocimiento. Secundarios.
¿Son enfermedades neurodegenerativas o esto es...? No.
La agnosia es un síndrome, es decir, uh-huh. Es algo que sucede, es un síntoma. ¿Qué puede provocar una agnosia? Una enfermedad neurodegenerativa, un traumatismo, un tumor, una hemorragia, cualquier lesión en el cerebro. Tal. La afasia es el trastorno adquirido del lenguaje que puede adquirir el aspecto de un trastorno expresivo, la persona no consigue expresar lenguaje, o de un trastorno receptivo, la persona no comprende el lenguaje, o mixto, donde la persona ni comprende ni expresa. La afasia, que más típicamente vemos, es la de las personas que han padecido un infarto cerebral, un ictus, y que pierden la capacidad para hablar. Entonces, igual que la agnosia es una consecuencia, es un síntoma que puede derivar de muchas cosas, la afasia es un trastorno del lenguaje que puede derivar de muchas cosas. Pero en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, hay un grupo de enfermedades que llamamos degeneraciones lobares frontotemporales, son enfermedades neurodegenerativas, que se pueden expresar como un trastorno conductual secundario a una degeneración del lóbulo frontal, donde, volviendo a la pregunta anterior, lo que ves en la persona es que se vuelve violenta e inadecuada, o en ocasiones se expresa como lo que llamamos una afasia primaria progresiva, donde lo que sucede es que la persona, de forma progresiva, va experimentando una afasia, un trastorno del lenguaje. Esto es lo que le está sucediendo a Bruce Willis. Bruce Willis tiene una afasia primaria progresiva, hay distintos tipos de afasia primaria progresiva, dos de ellas suceden en el ámbito de las degeneraciones frontales frontotemporales, y hay otro tipo de afasia primaria progresiva que forma parte del espectro clínico de la enfermedad de Alzheimer. En el caso de Bruce Willis, es una degeneración frontotemporal. Que debutó, el primer signo fue un compromiso progresivo del lenguaje y que progresivamente ha ido evolucionando, como es esperable, a problemas ya en la esfera de la conducta, de la memoria, etc.
Seguimos con el lenguaje. Otro tema que no he tocado en este podcast y me parece que es muy interesante, la dislexia. ¿Qué es y cómo se explica la dislexia?
Este también es un concepto muy, muy interesante porque, como decía antes, el lenguaje no es algo inherente a nuestro cerebro, así como el desarrollo de nuestra capacidad para percibir o nuestra capacidad para mover una mano es algo que forma parte, ¿no?, del producto. Tal como estamos configurados, nuestra capacidad para escribir o para leer, ¿no?, es una consecuencia de algo que culturalmente hemos desarrollado, que es la escritura y la lectura. Y ahí el cerebro se ve obligado a hacer un ejercicio que es capaz de hacerlo, que aprendemos a hacerlo, pero que es susceptible a que vaya mejor o que vaya peor. Para simplificarlo mucho, pero para que se entienda con facilidad, antes decía que la lectura es un proceso automático. Es decir, tú vas leyendo y no tienes que hacer un ejercicio para comprender. Tú te expones a una palabra que conoces, que tienes en tu lexicón, y la mera exposición visual a ella automáticamente ya accedes al significado. De hecho, no la has ni leído. No la has leído, la has entendido sin leerla. Esto es gracias a que se produce un acceso al léxico automático a través de la vía visual. Ves la palabra, directamente accedes al sistema léxico, le atribuyes significado. Si esto no fuese así, si no accedieses a ese sistema, lo que pasaría es que tú, al mirar una palabra, no verías, al ver la palabra casa, no verías casa y su significado, verías unos símbolos, una cosa que se llama C, una A, una S y una A. Y para acceder a su significado, tendrías que ir recodificando cada uno. Eso provocaría que la lectura fuese k, a, a, y al escucharlo, k, a, es casa. Claro, esto es casa. Y una casa es una casa. Pues en esencia la dislexia es esto. En esencia la dislexia es que este proceso automatizado de vía visual acceso al sistema léxico y al significado es deficitario, de modo que el proceso de lectura automatizado no sucede, los códigos lingüísticos, letras, se procesan como objetos aislados que en conjunto al escucharlos van conformando por su calidad sonora fonemas que definen palabras y al escucharla reconoces el significado. Muchas veces en la dislexia, como esto no es deficitario al 100% y la lectura pretende seguir siendo automática, lo que hacen las personas es transformar las palabras, rotarlas o transformar. Pone iglesia, una palabra que no existe, por ejemplo, y leen iglesia, ¿no? O es una cosa. Yo soy bastante disléxico. Yo siempre he definido que yo soy un muy buen TDAH y como muy buen TDAH soy bastante disléxico con una disortografía tremenda, es decir, no he conseguido adquirir correctamente las reglas ortográficas del español ni del catalán. ¿Eres tonto? No soy tonto, no lo he conseguido. Y luego mucha gente se ríe cuando yo voy por la calle y leo cosas así automáticamente, en plan, ¿pero qué acabas de leer? Si allí pone no sé qué, ¿no? Y yo, pues ya, es así. O sea, esto es la dislexia.
Justo me has llevado al tercer punto, que es el TDAH, era que este es otro tema que no. Aquí nos daba para grabarnos un podcast entero. Explicas en el libro que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH es posiblemente una de las entidades diagnósticas más conocidas, odiadas y mal comprendidas, y que una de las peores cosas que se ha hecho en lo relativo al TDAH ha sido ponerle ese nombre. Uh-huh. Expláyate.
Sí, porque a ver, aquí hay, o sea, hay varios puntos, ¿no? Por un lado, el TDAH, o esto que se le llama TDAH, es verdad que ha experimentado las consecuencias de un sobrediagnóstico que yo creo que nadie cuestiona, y el sobrediagnóstico es una consecuencia de la inexperiencia y de la simplificación, ¿no? Es decir, sí, pues esto es TDAH, pues venga 1000 niños con TDAH, ¿no? Y eso lamentablemente ha tenido una consecuencia negativa para algo que es real, que es el TDAH, y es que mucha gente lo pusiese en tela de juicio, dudase de ello, esto es un invento de las farmacéuticas, solo son niños movidos, todos los niños deben ser así, bla, 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 bla. Ya, pero no, porque hay algo que tiene unas características en cuanto a edad de inicio, a evolución en el tiempo, a tipo de sintomatología y de dificultades que impone, que por la envergadura de todo ello y por sus características en sí mismo define un problema real. Una cosa es ser un niño movido, una cosa es ser un niño que se distrae y otra cosa es esto que llamamos TDAH, donde el problema es real. Y cualquier persona que haya experimentado en la familia, un hijo, una hija con un TDAH, sabe de lo que estoy hablando. Aquí hay un punto que yo siempre cuando comento sobre esto digo, mira, nosotros nos podemos pasar toda la mañana discutiendo sobre si el TDAH existe, si eso es normal o no es normal, pero mientras lo hacemos hay alguien que sufre las consecuencias del TDAH. Y mientras esté en nuestras manos unas mínimas garantías de que un niño, una niña, un chaval, un adolescente, me da igual, no experimente sufrimiento o podamos contribuir a que su vida no sea un desastre, mejor dejamos los debates para los bares y nos dedicamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces, cuando digo que el nombre es lo peor que le ha pasado, es porque el nombre lleva implícito como si los ejes centrales del síndrome fuesen un problema de atención y un problema de hiperactividad. El déficit de atención y la hiperactividad en esto que llamamos TDAH es una consecuencia de lo que le sucede al cerebro del TDAH, donde me permito aquí también añadir que para los que cuestionan el TDAH, tener en cuenta que conocemos muy bien lo que sucede desde un punto de vista neurobiológico en el cerebro del TDAH. El TDAH es en esencia un síndrome del lóbulo frontal. Es un síndrome del desarrollo donde las funciones frontales ejecutivas, las que nos permiten como seres humanos planificar, gestionar nuestro tiempo, organizar el qué y el cómo resolver ciertos problemas, autogobernar la expresión y control de nuestras emociones, controlar el despliegue de otros procesos cognitivos como la atención dirigida a algo incluso cuando no me interesa, estos componentes de lo que es la función frontal son deficitarios. ¿Por qué son deficitarios? Pues por cuestiones relativas al desarrollo y a cómo determinados sistemas de neurotransmisores están funcionando. Esto da igual. Pero en esencia el TDAH es un síndrome frontal, es un trastorno de la autorregulación. Por eso, mucho más allá de hiperactividad y de inatención, en el TDAH lo que predomina mucho son problemas de autorregulación. Y vemos problemas pues, de explosiones emocionales, de ira o de no sé qué, de gestión del tiempo, de planificación, de procrastinación, etcétera. O sea, todo ello son signos frontales. En los niños es cierto que el fenotipo del TDAH suele ser bastante prototípico, con esa hiperfinesia motora y esa dificultad para atender. Pero eso es así porque en los niños las exigencias ejecutivas son menores que en los adultos. Por eso el fenotipo cognitivo del adulto con TDAH es mucho más de procrastinación, de déficit en planificación, organización de objetivos, etcétera, porque la vida del adulto le exige esto. Muchos padres te dicen, mi hijo no tiene un TDAH porque se pasa 17 horas jugando a la videoconsola donde suceden 3 millones de estímulos y lo hace súper bien. Lo que pasa es que en clase no presta atención, entonces lo que es un vago. No, lo que ha pasado es que no habéis entendido lo que es el TDAH y el nombre es muy malo. Cuando un elemento motiva, la atención en sí misma no es deficitaria. Es decir, si hay un elemento que la pone en funcionamiento, el chaval con TDAH o chavala puede ejercer esa atención, desplegar esa atención. El problema es cuando algo no le motiva. Porque por encima de todas las cosas en el TDAH predomina como síntoma una alteración de la motivación, de cómo utilizan o utilizamos los reforzadores para mantener una conducta. En el TDAH los reforzadores que funcionan únicamente son a corto plazo. El cerebro TDAH le cuesta una infinidad mantener una conducta cuando el reforzador es a medio o largo plazo. Y, por ejemplo, estudiar, donde el reforzador es intangible y es a largo plazo, ese cerebro no lo puede incorporar. Necesita una cosa inmediata, ¿no? El premio tiene que ser ya. No, si tú ahora estudias y te esfuerzas, en verano iremos de vacaciones y cuando seas mayor serás arquitecto, tendrás mucho dinero y serás feliz. Eso en el cerebro del TDAH no funciona. Como muchas otras cosas. Entonces, obviamente hay rangos, pero el problema está en que no intervenir sobre esto, en muchas ocasiones, en demasiadas diría yo, por desconocimiento de profesorado, de profesionales, de padres, contribuye en demasiadas ocasiones a destrozar la vida de una persona, a condicionar demasiado la vida de una persona, a condenar al fracaso la vida de una persona. Personas que intelectualmente no tienen ningún problema. Tú puedes tener un TDAH y ser más o menos listo, no tiene nada que ver. A mí lo que me parece absurdo es que a estas alturas de la película, con el conocimiento acumulado, impongamos los debates de bar en cuestiones tan críticas como cómo gestionamos la pluralidad con la que nos desarrollamos. Y yo pongo el ejemplo de mi caso, ¿no? Es decir, yo he sido el peor estudiante del universo, el más inatento, el más disejecutivo, el más impulsivo, el más gamberro, el que han expulsado, el que ha repetido, el que tal. Es decir, absolutamente incapaz. Si yo no hubiese tenido unos padres que desconocían el TDAH, pero que comprendían que eso no podía ser, que había que intentar construir un escenario distinto desde la motivación, yo ahora mismo no estaría aquí. Eso es evidentísimo, ¿no? Yo soy consciente que he tenido la gran suerte de esto y cuando yo encontré mi nicho de motivación en el mundo del cerebro y sobre todo también en el mundo del deporte, hay una parte de mi vida canalizada en esa dirección donde uno funciona. Pero si a mí me preguntan o preguntáis a mi entorno próximo cómo funciono en otros entornos que no sean estos, dirán, es un desastre. Este tío es un desastre. ¿Vale? Y sí, yo soy un desastre en muchas cosas, pero en estas no. Y en eso consiste el abordaje del TDAH, en garantizar que la persona consigue. Y cuando eso para hacerlo se requiere de tratamiento farmacológico, mientras debatimos si sí o si no, ostras, usemos lo que estamos en el siglo XXI y nos va a ayudar a que una persona no fracase. Y en muchas ocasiones se hace sin tratamiento farmacológico, pues adelante. El TDAH es algo que existe y que es relevante.
Estabas diciendo, Saúl, que está sobrediagnosticado. Entonces, para cualquier padre que nos esté escuchando, dice, es que mi hijo tiene, ya no es un problema de atención, ya no es un problema que sea inquieto, tiene problemas de autorregulación. ¿Qué consejo les darías? ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer?
A ver, como el diagnóstico de estas entidades es clínico, como muchas otras, es decir, no hay una prueba, no hay una analítica, no hay un tal, es susceptible a que personas que no tienen experiencia o que tienen poca o que no han entendido bien el concepto crean reconocer el síndrome. Entonces, claro, es obvio, hay que buscar gente que sepa de esto. Esto es como si tienes un problema dermatológico, pues ve a un buen dermatólogo, ¿no? Si tienes dudas y quédate tranquilo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Después también hay mucha charlatanería, hay mucho centro, incluso sitios buenos, ¿no? Que te ofrecen, no, te haremos un electroencefalograma cuantitativo, porque no, esos son patrañas. El diagnóstico es clínico. La recomendación es buscar profesionales competentes en ese ámbito, o sea, informarse de quién es esa persona. Hay centros especializados. ¿Quién es el profesional adecuado para ello? Habitualmente, o psiquiatras, o neuropsicólogos, o neurólogos con experiencia en el TDAH. Ya no solo para establecer el diagnóstico, que es relativamente fácil cuando estás familiarizado, sino sobre todo para caracterizar cada caso a nivel individual. Decir, ok, ¿dónde se expresa? ¿Dónde están las carencias? ¿Cómo tenemos que planificar una intervención en este caso? Porque aquí la etiqueta, muy bien, TDAH, ¿y ahora qué? Y ahí es donde, por ejemplo, la neuropsicología ejerce un papel crítico para entender qué parcelas de lo cognitivo fallan y cómo fallan y cuándo fallan para diseñar una intervención, sea farmacológica, no farmacológica o combinada. ¿Vale? Lo que no puede ser, yo le tengo un respeto absoluto, esto es así, a personas que ejercen la profesión de profesor. Siempre he dicho, tienen en sus manos una inmensa responsabilidad que creo que en ocasiones se delega a gente que no es tan responsable, atendiendo al nivel de responsabilidad que tienen. Pero yo es un trabajo que considero que es, vamos, de lo más relevante que existe. Pero vemos demasiadas veces como personas no formadas o especializadas en el diagnóstico diagnostican, quiero decir. Yo veo mucho diagnóstico de TDAH que viene de una escuela o de dislexia que viene de una escuela. ¿Quién ha hecho el diagnóstico? ¿Pedagogos, profesores? No. Ahí no se puede hacer un diagnóstico. Ahí se puede orientar. Oye, nos ha dado la sensación y ahora un especialista tiene que evaluar y definir si esto es una dislexia y de qué tipo, si esto es un TDAH y de qué tipo. Entonces la recomendación es esta. Si en la escuela se orienta a X problema o si los padres detectan X problema, vamos al especialista pertinente para evaluar en profundidad ese problema, ponerle un nombre si es que lo hay y sobre todo planificar cómo se interviene.
En la parte final de tu libro, y con esto vamos a finalizar la entrevista y yo te voy a liberar, pero estaría aquí otras 3 horas, explicas que el conocimiento acerca del sistema nervioso ha experimentado un avance espectacular a lo largo de los últimos tiempos y esto es maravilloso, pero en paralelo explicas que se ha producido una notable explosión de todo aquello que tiene que ver con neuro. Dices que la etiqueta neuro gusta y vende, pero no todo lo adornado con esta palabra implica necesariamente algo cercano a la verdad, ¿no? Tú adviertes además que en torno al cerebro y sus funciones existe una infinidad de mitos, de mentiras, de modas y de pésimas interpretaciones y tremendos negocios. Ponos algún ejemplo para cerrar así.
Buah, aquí
voy a meterte en un charco.
Aquí voy a hacer muchos amigos o enemigos, ¿eh? No, pero es cierto, yo creo que cualquier lo sabe. Es decir, a día de hoy, hostia, perdón, la foto del cerebro brillando y la persona hablando del cerebro a todos los niveles, ¿no? Aparece por todos lados. Entonces, a ver, el cerebro de entrada, yo siempre he dicho, cuando te dedicas al estudio del cerebro, tienes que aproximarte a él con mucha humildad. Con mucha humildad por 2 motivos. En el mío, cuando trabajas con enfermedad, porque te expones a alguien que padece de algo que es devastador. O sea, y eso no puedes ir de guays por ahí. Y aunque no te dediques a la enfermedad, cuando te aproximas al estudio de algo que es el cerebro, que es posiblemente el sistema más complejo con el que podemos trabajar, no lo sabes todo. O sea, hacer afirmaciones tajantes sin tener evidencia acumulada de estudios, el riesgo a que se haga el ridículo es inmenso. Entonces, para las personas que sabemos algo del cerebro, porque nos dedicamos a ello con rigor, te aseguro que el 99,9% de las veces que sale gente hablando por cerebro, gente reconocida incluso, sientes vergüenza ajena, porque están contando auténticas estupideces. Pero a las personas, las cosas que cuadran con nuestro sistema de creencias, con nuestras motivaciones, nos gustan.
Nuestros sesgos.
Sí, y son nuestros sesgos, ¿no? Entonces es como, no, pero claro, ¿qué sentido que tiene esto, ¿no? Sí, pero es que no funciona así, ¿vale? Entonces hay una infinidad. Ahora me voy a ganar enemigos por todos lados. Si alguien me escucha, que no se enfade, podemos dialogar de esto cuando quieran. Pero, por ejemplo, toda la moda que hay ahora con neuroinmunología, que es una disciplina que no tiene absolutamente ninguna base científica, es atroz. Y mira, yo no me metería en esto, o sea, en despreciarlo, si no fuese porque se meten donde no corresponde. Porque yo, claro, yo veo personas con enfermedades terriblemente graves que han sido atendidas por profesionales de reconocidísimo prestigio en este país, que trabajan en hospitales de reconocidísimo prestigio en este país, lo cual es incomprensible que estén trabajando en hospitales, donde les han dado explicaciones y tratamientos para sus enfermedades que, con todo el respeto del mundo, si es que lo merecen, es para meterles en la cárcel. O sea, son auténticos delitos, ¿no? Y podría poner ejemplos, pues, de una infinidad. Además de que los tratamientos aparentemente inocuos, nada es inocuo en este mundo. Tenemos personas que no hemos podido incorporar en ensayos clínicos porque les han dado tal cantidad de tonterías que interactúan con fármacos que estaban tomando con analíticas completamente alteradas, etc. Todo el rollo de la neuroeducación. ¿Qué hostias es la neuroeducación? O sea, la educación. Lo que sucede cuando en el ámbito de la educación tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, la atención, eso es psicología de toda la vida, y si quieres relacionarla con la función cerebral es neuropsicología, no hace falta llamarlo neuroeducación, ¿no? Y hay una infinidad de historias. Ha habido mucha moda, por ejemplo, pues con todo... Es que parece como que si algo se ilumina en el cerebro se convierte en muy importante, ¿no? Los efectos de la meditación sobre el cerebro, ¿no? Eso es un excelente caso, ejemplo de sesgo de selección, ¿no? De disponibilidad. Yo te enseño un cerebro de cómo alguien meditando se ilumina. Ergo, la meditación va muy bien. Bueno, si quieres, yo te enseño el sesgo de un cerebro de alguien moviendo así los dedos. Se ilumina más. ¿Qué quieres decir? Que va muy bien. Paralelamente, cuando se han replicado los trabajos que se hicieron en su día en torno a los efectos de la meditación sobre el cerebro, no se han obtenido los resultados. De hecho, los han replicado el mismo grupo, que es de Richard Davidson, que en su día trabajó con el Dalai Lama y todo un grupo de... Hicieron un trabajo que sentó las bases de mucha de esta moda, y él mismo ha replicado el estudio en dos ocasiones. Y él mismo ha publicado recientemente en una revista de gran prestigio que no ha conseguido replicar esos hallazgos y que ya no defiende lo que en su día defendió. A mí ahora lo que me gustaría es que muchas de estas personas que han hecho business con todo esto saliesen y dijesen, oye, que no era así. Y yo no le tengo ninguna manía a todo esto. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, yo vengo de una familia, por ejemplo, donde el mundo de la meditación, del yoga, etcétera, está muy presente. Mi padre fue uno de los introductores del yoga en este país, y ambos son personas muy, muy vinculadas al mundo del oriental, de la meditación. Es algo que yo conozco perfectamente y obviamente tiene un beneficio en términos de salud. No estoy diciendo lo contrario. Para eso no es necesario adornarlo de cerebros que se iluminan, porque, insisto, el riesgo de hacer el ridículo es importante. Para finalizar, solo usamos el 10% del cerebro, ¿no? Es una estupidez inmensa. Porque, de entrada, primero, para hacer tal afirmación deberíamos haber conocido a alguien que utiliza el 100% del cerebro, haber comparado al resto de la humanidad con esa persona para poder afirmar categóricamente que el resto solo usamos el 100%. Es decir, aplicando un razonamiento simple, la afirmación es absurda. Luego, usar mucho cerebro, en realidad, no es bueno. Quiero decir, la gente que dice, que defiende esto, te van a potenciar todo tu cerebro. No, escucha, es que precisamente sabemos... Una, que usamos el cerebro a full continuamente, incluso cuando aparentemente no hacemos nada. Pero dos, cuando frente a una demanda cognitiva tienes que usar más cerebro, se activa todo más, es que no vas bien, ¿eh? Quiero decir, si para resolver 2+2 activas más cerebro una persona que otra, esa que está activando más cerebro, que necesita más neurona, cuidadín. Ergo, más a nivel de función cerebral no es sinónimo de mejor. Cuando tú tienes una enfermedad degenerativa que aún no se ha expresado clínicamente, tú ves a esa persona que rinden tareas igual de bien que una persona que no tiene la enfermedad. El rendimiento es el mismo, en velocidad, en eficacia, lo que tú quieras. Pero cuando observas lo que sucede en sus cerebros, ves que la persona que tendrá esa enfermedad, para ejecutar igual de bien la función, recluta mucha más actividad. Esto se llama mecanismo de compensación. Ilustra muy bien cómo más no necesariamente es algo bueno. Y así hay una infinidad. Y insisto, yo entiendo perfectamente que el mundo del cerebro, que lo hemos ido incorporando, ¿no? Como desprendiéndonos quizás de alma y de algo intangible para entender que hay un sistema que da lugar a muchas cosas que nos definen como ser humano, entiendo que genera mucho interés. Pero insisto, yo estoy abierto al diálogo con quien sea que lo conciba de un modo distinto a algunas de las cosas que yo acabo de decir. Pero como he dicho al principio y con esto acabo, la ciencia se construye desde los niveles de evidencia que tenemos, no desde las creencias, no desde las afirmaciones, porque sí, etc.
Has hablado de la meditación, pero no has mencionado ni a los neurotransmisores ni a las hormonas, que también se habla mucho.
Sí, no, pero por supuesto, pero también se habla de una forma... cuando se habla del... Lo voy a decir así, con cierto desprecio, pero con todo el amor del mundo. Cuando se habla del rollo de la serotonina en el intestino y la depresión. Mira, el cerebro está recubierto, porque mucha de esta historia del efecto de la nutrición sobre las enfermedades mentales, etc., el cerebro está protegido por algo que se llama barrera hematoencefálica, que previene que agentes externos entren al cerebro. Esta barrera hematoencefálica está tan bien diseñada que cuando intentamos tratar ciertas enfermedades donde tenemos que acceder al cerebro con una molécula, con un fármaco, tenemos que acceder directamente al cerebro, porque la barrera hematoencefálica no permite al fármaco acceder al cerebro. Entonces tenemos que o bien inyectar quirúrgicamente el fármaco en el cerebro o bien administrarlo vía intratecal, que es por una punción lumbar, acceder al líquido cefalorraquídeo y así garantizar que el fármaco llega al cerebro. El cerebro está aislado del mundo externo. Y por supuesto está aislado de lo que comemos. Y por supuesto está aislado de lo que tienes en el intestino. Porque si no, el problema sería mayúsculo. Que en el intestino haya receptores serotoninérgicos y serotonina, hacer la analogía ergo, como la serotonina tiene algo que ver con la depresión, si en el intestino tal, pues lo que como tiene que ver, es haberse perdido mucha biología de primero de GB. Pero mucha.
Pues con este último pedazo de sumario nos quedamos, Saúl. Qué lujazo charlar contigo. ¿Cuándo vuelves? Que solo hemos estado 1:20.
Ah, vuelvo aquí cuando queráis. O sea, yo a mí hablar de estas cosas me encanta. Yo, porque estoy de congreso ahora mismo en Sevilla, vuelvo a Barcelona mañana. Si no tuviese historias, yo me quedaba charlando contigo toda la mañana, ¿eh? Me encanta.
Saúl, millones de gracias por todo lo que nos has contado hoy, por dónde están las llaves. Magnífico tu libro, de verdad, me ha encantado leerte, me ha encantado poder charlar contigo. Y bueno, primera vez que estás en el podcast, espero que haya una segunda.
Cuando quieras.
Muchísimas gracias y a vosotros de nuevo, nos escuchamos el próximo domingo.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, Inca Inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.